Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Oiga, lo felicito.
¿Por qué?
Porque esta tarde lo vi por San Rafael con un carrito precioso.
Sí, una admiradora mía.
Una admiradora, ¿no, pillín?
¿Se fijó en lo linda que tiene la cara?
¿Cómo no me iba a fijar? Preciosa.
¿Se fijó en la clase de cuerpo que tiene?
Oiga, señor juez, ya lo creo, divino.
¿Se fijó en lo bien formada que tiene las pantorrillas?
¿Cómo no? Oiga, maravillosa.
Póngase señor. Un peso de multa para que otra vez no se ande fijando tanto.
Pero óigame, señor juez, pero...
No oigo pero esto... nada. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un robo.
¿Qué cosas se robaron?
Un billete entero.
¿De dónde se lo robaron?
De una vidriera.
Llame entonces a los complicados en ese vidriericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo usted hoy, Tres Patines.
Ah, chico, hoy no ha hecho yo nada, chico. ¿Verdad que ha pasado el día así, tranquilo? Nananina, Ruecindo.
¿Qué?
¿Yo ha hecho algo hoy?
No, señor. Hoy, verdaderamente, el hombre no... ¿Cómo que no hizo nada, compadre, si me robó un billete entero?
No me lleves la contraria, chico, que al juez no le gustan las discusiones.
Momento, Tres Patines.
No, no te gusta, yo sé que no
Momento.
Te gusta.
Momento. Lo que a mí no me gustan son las discusiones inocuas sobre temas baladíes e intrascendentes. Pero cuando se trata del esclarecimiento de la verdad y la discusión tiene por fin concreto el de hacer luz en los detalles inherentes de la comisión de un delito, el juzgado no se opone de ningún modo a que las partes polemicen. Y si la polémica conduce a la mejor comprensión del suceso. ¿Me ha entendido usted?
Sí, cómo no, chico. ¿Qué dijiste tú, chico?
Pero usted no dice que me ha entendido.
Sí, chico.
¿Y entonces por qué me pregunta lo que le dije?
Porque no lo sé, chico.
Pues es usted muy bruto, Tres Patines.
¿Por qué, chico?
¿Por qué va a ser usted o yo lo que le dije?
Sí.
¿Lo entendió?
Sí.
¿Y no sabe lo que dije?
No.
¿Entonces usted entiende lo que oye sin saber lo que le dicen?
No, al revés, chico.
¿Cómo al revés?
Yo oigo lo que me dicen sin saber lo que entiendo.
¿Cómo, cómo? ¿Qué dijo usted ahí? ¿Qué dijo?
¿Tú no lo oíste?
Sí.
¿Y no lo entendiste?
No.
¿Entonces tú tan bruto eres tú como yo, chico?
100 pesos de multa por llamarle bruto al señor juez.
Pero si yo no te he llamado bruto a ti, chico.
¿Cómo que no?
No, señor, yo dije que tan bruto eres tú como yo.
Ajá.
De manera que eso no es llamarte bruto a ti, porque yo no me considero bruto, chico.
Pero es que yo sí lo considero bruto a usted.
Entonces tú te estás llamando bruto tú solo.
100 pesos más.
¿Pero por qué tanto dinero, chico?
Porque sí, porque usted me hace ponerle la multa así tan grande porque usted es muy atrevido y no se da cuenta de dónde está usted. ¿Usted no ve que usted está en el juzgado y que tiene que respetar al señor juez?
Si yo estoy respetando, pero estoy diciendo que no te quiero ni que te haga mala sangre ni nada, chico.
Bueno, está bien, vamos a dejarlo así. Rebájale los 100 pesos.
Rebájame un 10 cocos.
A ver, Rudecindo, dice usted que Tres Patines le robó un billete entero, ¿verdad?
Sí, doctor. El 14.731 que yo lo tenía apartado en un sobre para Nananina.
Entonces, ¿ese billete era para usted, Nananina?
Sí, señor. Yo quería jugar un billete entero que terminara en venado por un sueño que yo tuve.
¿De veras? ¿Con quién soñó?
Con usted.
¿Y quién le ha dicho a usted que cuando sueñe conmigo tiene que jugar venado?
Ay, señor juez, a mí me lo dijo Tres Patines.
Ah, ¿yo?
Sí. Ajá.
No, Nananina, yo le dije penado.
¿Cómo penado?
Sí, señora, yo le dije fue... Óigame,
aclare, que los 100 pesos eso todavía se pueden volver a poner.
Lo que yo le dije a ella fue, señora, que el señor juez tenía que... ¿Cómo se...? Que la cual... ¿Qué fue lo que yo le dije a usted? Que cuando se soñara con él...
Sí, que jugara el venado.
Había... No, señora, que había que jugar penado. Porque penado. Lo que hacen los jueces es mandar a la gente para la cárcel, ¿no es eso? Y los que están en la cárcel cumpliendo una pena. ¿Cómo se llaman? Penado, chico.
Entonces, ¿no me dijo usted venado?
No, señora. Usted confundió la B con la EP.
¿Con la qué?
Con la EP. Letra rondonda con un palito a la izquierda que así el palito para la parte de abajo, chico.
Esa letra se llama P, Tres Patines.
No, perdóname. P es la que pintan en la esquina para que paren la guagua, chico.
Pero es la misma letra.
¿La misma letra? ¿Seguro?
Seguro.
Mira, pues, entonces yo estaba escribiendo esa letra mal, chico.
Sí, ¿por qué?
Porque nunca le ponía el círculo rojo alrededor. Mira cómo aparece, chico. Yo Ave ponía María, pan y no le ponía Dios. La vuelta colorada.
¿Qué analfabetismo más grande, doctor? Póngamele 10 pesos de multa en nombre de la Real Academia Española, doctor.
No me mande poner multas.
Contesta bien, chico.
Contesto como se me antoja y lo que tiene usted que hacer es decirme qué pasó con ese billete.
Está bien, eres muy sucio, ¿eh? Pero no te lo voy a decir para que vea que yo soy más cortés y más educado que tú.
10 pesos de multa.
Entonces te lo digo, chico, eres muy sucio.
100 pesos más.
Bueno, pues cógete la vidriera ya de una vez. Por lo menos hazme justicia.
Yo no le puedo hacer justicia si usted no me dice lo que pasó con ese billete.
Ah, bueno. Pues lo que pasó con ese billete, y eres muy sucio otra vez.
Y le pongo otra vez 100 pesos de multa.
Muchas gracias, doctor.
Nada.
Es que yo tengo una vidrera ahí muy buena, muy bien sortedita, ¿no? Y sobre todo muy bien situada porque está en un lugar muy céntrico.
¿Dónde está? ¿En Galeano y San Rafael?
No, en el reparto Juanelo.
¿Pero en qué quedamos? ¿No dice que está en un lugar muy céntrico?
Sí, en el lugar más céntrico del reparto Juanelo. ¿No es verdad, Tres Patines, que
sí,
lo veo ahí?
Sí, sí.
Muy bonita.
Mira si será céntrico. ¿Tú sabes quién vive al lado de esa vidriera?
¿Quién?
Juanelo, el dueño del reparto,
chico. ¡No me diga! El dueño del reparto Juanelo es Juanelo.
¿Cómo no, chico? Vete un día por allá que te lo voy a presentar, chico.
¿Seguro?
Sí.
¿Dónde está el reparto Juanelo?
Bueno, te voy a explicar. ¿Tú sabes dónde está la vidriera de Ruedecindo?
Sí, en el reparto Juanelo.
Ahí mismo es, chico.
Lo que yo le pregunto es cómo se va a ese reparto.
Ah, bueno, lo hubiera dicho, chico. Mira, para ir a ese reparto Juanelo...
Sí.
Lo primero que tú tienes que hacer es coger una guagua hasta la esquina de Texas.
¿Hasta la misma esquina de Texas?
Sí. ¿Tú Ajá. sabes dónde está la esquina de Texas, verdad?
Yo sí.
Ah, bueno, pues yo no. ¿Dónde está la esquina de Texas?
Está en el cerro, Tres Patines.
¿En el cerro?
Sí.
No, entonces no te conviene ir por ahí.
¿Cómo que no me conviene ir por ahí?
No, chico, cogiste la guagua equivocada.
Yo no cogí esa guagua, Tres Patines. Esa guagua me la hizo coger usted.
Bueno, no me levante calumnia, chico, que yo ni siquiera estaba allí cuando tú la montaste, chico.
Bueno, pues a pesar de eso, yo no cogí esa guagua.
¿Y cuál cogiste entonces?
Ninguna.
No me digas, ¿y tú te piensas meter a pie hasta allá, chico?
Secretario, dígame. Póngale 180 Juanelo de multa. En fin, Rudecindo, quedamos en que usted tiene una vidriera, ¿no es eso?
Sí, señor, y una vidriera que en cuestión de billetes es muy dichosa y muy afortunada. ¿No es verdad, Nananina?
Y bien que sí, señor juez. El 15.879, por ejemplo, que salió premiado en 100.000 pesos, lo vendió Rudecindo en esa vidriera.
¿De veras?
Sí, señor. Lo único que cuando ese billete salió en 100.000 pesos fue hace 3 años. Y cuando Rudecindo lo vendió fue la semana pasada. Pero aparte de eso, el número era el mismo.
¿Y en cuánto salió premiado la semana pasada?
En nada, doctor. ¿Sí? La semana pasada no salió premiado.
Entonces, ¿por qué es afortunada su vidriera, Rudecindo?
Porque premios grandes no. Pobre, esa es la verdad. Ay, que es una cosa del otro. Pero premios de 100 pesos. Yo le puedo traer testigos de que vendí uno hace alrededor de 6 meses y medio. Sí, señor.
¿Y qué le pasó a usted con Tres Patines?
Pues que, verdaderamente, doctor, yo no puedo estar en la vidriera todas las horas del día, porque como usted comprenderá, pues uno tiene que ir a almorzar, a comer, a darse una ducha, a jugar al dominó, a retratarse, etcétera, etcétera, etcétera. Usted se da cuenta de eso, ¿verdad, doctor?
Sí, sí, señor, me doy
Muchísimas
cuenta.
Gracias. Si usted no se da cuenta de algo, me lo dice usted sin pena, doctor, ¿eh? Que yo le llevo este caso enseguida a un juez que sea más inteligente que usted.
10 pesos de multa. 10 pesos de multa.
Muchísimas gracias,
doctor. De nada. Acábeme de decir qué pasó con ese billete o absuelvo a Tres
¡No! ¡Eso nunca!
Bueno,
¡nunca!
Pues vamos a acabar esto.
Échame cadena perpetua a mí, si quieres, pero ponle por lo menos 30 días ahí, chico.
Bueno, explíqueme entonces qué le pasó con Tres Patines.
Bueno, que para que me sustituyera mientras yo iba a hacer todas esas boberías.
Ah, pero... ¿Eh? Pero, ¿usted colocó a Tres Patines en su vidriera?
Sí, señor.
Continúe.
No, continúe. Precisamente para que me hiciera todas esas boberías, ¿no? Coloqué a Tres Patines de ayudante en mí en la vidriera.
Ajá.
Para ciertas boberías.
Sí.
Y efectivamente, doctor... Me robó un billete entero.
Caballero, pero qué cara tiene este hombre, chico.
Tres Patines.
En la misma cara de uno ahí le remete la mentira, la estupidez.
No es mentira, hombre, no es
Vamos,
mentira.
Vamos, compadre,
Tres
Patines, óigame.
Tres Patines, me permite. Usted sabe hipnotismo.
¿Que sí sé?
Sí, sabe hipnotizar.
¿Hipnotizar?
Sí. Esas cosas que mira usted a una persona y la domina y hace lo que quiere.
Ah, el hipnotipo, dice tú.
No. Hipnotismo.
¿Hipnotismo no es eso?
No, hipnotismo, usted sabe.
No.
Porque yo creo que de la única manera que usted siempre está colocado con Rudecindo ahí, hipnotizándolo.
No, sí, no, sugestionado lo tengo, dominado.
Ah, bueno, continúe. Pues
cada vez que le parto para arriba y le planteo un negocio, yo sé que me lo llevo.
Ah,
me lo
sí.
Llevo.
Entonces, no
pero
puedo...
Pero me molesta que venga a decir eso aquí, chico. Porque mire, yo señor juez, yo le juro a usted por la salud de mamita.
Sí.
Ah, digo, no, vamos, espérate, mamita, por la de mamita no.
La de mamita no, ¿verdad?
No, pobrecita, que no quiero que se enferme. Pero yo te juro a ti, señor juez, por la salud tuya misma.
Mira momento, Tres Patines, momento.
No se meta ahora, chico, que estoy viendo a ver si convenzo a Rudecindo.
No,
chico.
Si a quien tiene usted que convencer no es a Rudecindo.
¿Y a quién es entonces?
A mí.
Ah, bueno. Entonces te juro a ti por la salud de Rudecindo.
No, por la mía tampoco.
Caballero, ¿me van a dejar a mí hablar o no, chico?
No, señor, porque usted jura por la salud de todo el mundo, menos por la suya.
No, eso no es verdad.
¿Cómo chico? Que no es verdad?
No, chico, mira, yo te juro a ti por la salud de Nananina.
No, no, oye, ¿qué? Espérate, no. Por mi salud no te metas tú en ella, déjame quieto.
Mire, Tres Patines, cállese.
Oye, esta gente como protesta, como si tuvieran delicada salud. No sé,
cállese.
Porque el que tiene buena salud no le importa.
Oye,
la gente...
¿por qué usted no jura por la suya?
Hace rato.
¿Jure por la suya?
¿Para qué, chico? ¿Para que me enferme? Tú eres bobo.
¡Ah! Bueno, Rudecindo, acabe de decir qué pasó con ese billete.
Bueno, pues que yo coloqué a Tres Patines para que me sustituyera mientras yo salía. Y ayer por la mañana, cuando yo estaba en la vidrera, llegó Nananina a ver si yo tenía algún billete que acabara en 31.
Sí, señor juez, porque ya yo le dije a usted que soñé con usted y yo creo mucho en los sueños.
Sí, claro. ¿De qué lado duerme usted?
Yo del lado derecho.
Póngale 3 pesos de multa, secretario, para que no siga durmiendo de ese lado. Continúe, Rudecindo, ¿qué más pasó?
Muchas gracias. Pues que yo busqué entre los billetes, encontré el 14.731, que estaba entero todavía.
Sí. ¡Tanto! ¿Qué le pasó?
Nada.
Continúe.
Dale fuerza a la palabra, ¿comprende? Dale fuerza a la palabra. Y entonces Nananina me dijo que se lo apartara, que el viernes iría a buscarlo.
¿Y usted apartó ese billete?
Sí, señor. Lo metí en un sobre, le puse el nombre de Nananina, el número del billete y la palabra apartado para que Tres Patines no lo fuera a vender mientras yo no estaba.
¿Bueno, y qué?
Pues que mientras yo me fui a bañar, doctor, Tres Patines se robó el billete.
No, Rudecindo, yo te juro a ti por la salud del secretario.
Sí, Tres Patines, no me jure más nada y dígame la verdad. ¿Qué hizo usted con ese billete?
Bueno, que lo eché al correo, chico.
¿Cómo que lo echó al correo?
Sí, pero la culpa fue de Rudecindo, chico.
¿Mía?
Suya, porque tú pusiste en el sobre... el nombre de Nananina, ¿verdad?
Sí.
Y después pusiste la palabra apartado, ¿no es eso?
Sí, para que usted supiera que ese billete estaba apartado.
Y luego pusiste el número del billete.
Sí, el 14.731, para que no se fuera a confundir con otro.
Mira, Betsy, yo vi, fíjate lo que es la cosa.
Sí.
Yo vi que el sobre decía Luz María Nananina, apartado número 14.731.
Ajá.
Y yo creí que era una carta que Rudecindo mandaba a ese apartado. Le puse los sellitos y le eché en el buzón de la esquina.
No, chico, me diga. Y usted no le llamó la atención lo alto de ese número. Porque yo creo que en La Habana no hay un apartado de correo que sea el 14.731.
Sí lo hay, cómo no, chico. ¿Tú sabes de quién es ese apartado?
¿De quién?
De mamita, chico. Ella lo alquiló hace unos días para cuando yo tuviera chance de mandarle algo por correo.
Bueno, pero entonces el billete se puede recuperar porque su mamita, al ver que el sobre iba dirigido a otra persona, seguro que no lo ha abierto.
Bueno, pudiera ser, pero oye, me da el corazón que sí, que lo abrió.
¿Por qué?
Porque pensando en eso precisamente, yo le puse en una esquinita del sobre. Abre lo misma que tiene un billete entero.
¡Eh! Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Aunque alegue confusión, yo no me trago ese cuento y tengo el convencimiento de que hubo mala intención. Devuelva, pues, el billete que le mandó a su mamita o le meto 37 semanas en la lomita.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de la magia simpática. Magia simpática, ese tipo de magia que practicaba el hombre primitivo y que consistía en dibujar sus deseos en las paredes de las cuevas y otras superficies para que esos deseos suyos fueran satisfechos. Si el hombre primitivo quería cazar un búfalo, por ejemplo, dibujaba un búfalo herido por una flecha o por una lanza y creía que ese dibujo hecho por él iba a permitirle encontrar y matar al animal. Y en ese tipo de magia pensé, después de leer un cable de la agencia F, cuyo titular decía: detienen a un niño de 11 años por sus dibujos amenazantes contra su profesor. El texto de este cable comenzaba diciendo: un niño de 11 años de edad, a quien su terapeuta, un psicólogo norteamericano, había recomendado canalizar sus problemas a través del dibujo, fue detenido y esposado por realizar dibujos amenazantes contra su profesor. El psicólogo le aconsejó al niño que dibujara para combatir su falta de concentración y para dar cauce a sus sentimientos. El niño dibujó y acabó siendo arrestado. ¿Por qué? Porque ese niño se dibujó a sí mismo con una pistola apuntando a tres personas debajo de una frase que decía: "Teacher must die". El profesor debe morir. Tras observar el dibujo, el profesor envió al estudiante a la oficina del director del centro, quien notificó a los padres lo ocurrido. Sin embargo, la sorpresa se produjo cuando esa misma noche la policía visitó a la familia, detuvo al niño, lo esposó y se lo llevó a la comisaría, donde fue puesto en una celda. El niño fue liberado con un cargo de delito contra los empleados y estudiantes de un centro educativo. Los padres pusieron una demanda contra la policía. Ahora bien, ¿tenía o no tenía razón ese profesor para alarmarse al ver ese dibujo? El profesor debe de haber sabido que dibujar fue, hace miles de años, conjurar, es decir, propiciar que las cosas sucedieran, y debe de haber temido que en algún momento el dibujo del niño fuera una escena de la vida real con él, el profesor, como protagonista. Recuerden ustedes que Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, decía que la conga era una supervivencia de unas danzas donde los aborígenes bailaban en fila, sacudiendo las maracas para imitar el sonido de la lluvia, y donde golpeaban el suelo para imitar el sonido del trueno. Todo esto para que el dios de las tormentas se sintiera desafiado por ellos y les enviara unas buenas lluvias. Yo me pregunto qué podemos hacer nosotros los cubanos actuales, para traer mejores tiempos a Cuba. ¿Qué debemos pintar, bailar, dibujar, cantar para que los nubarrones que nos rodean desde hace 60 años desaparezcan y los responsables de nuestra calamidad desaparezcan con ellos? Se me ocurre que podríamos comenzar dibujando, siguiendo el consejo del psicólogo al que me refería antes, dibujando, por ejemplo, latones de basura llenos de uniformes verde olivo, dibujando celdas y tribunas vacías, dibujando mordazas tijereteadas, techos sin agujeros, vidrieras desbordadas de mercancía y rostros iluminados por una sonrisa que corra de oreja a oreja. A ver si esos dibujos, señoras y señores, como los animales heridos que los cazadores antiguos pintaban en las paredes de las cuevas, a ver si esos dibujos nuestros nos permiten disfrutar, por virtud de la magia simpática, de lo que cada uno de ellos representa.
Arrógelo y que toque el timbal. Para juntar, comprar. Como
Cuba se acabe de liberar. Una fiesta de artistas yo voy a dar.
Buena te va a quedar.
Traigan congas, maraca, güiro y timbal. Y conozcan al fin mi tierra natal.
Que venga Johnny Ventura con Coco Van y su gente. Para que el público goce cuando voy a invitar al gran combo, José José y Ana Gabriel. Y que venga el grupo Niche con Ricardo Montaner. En todos los países de ellos, a mí me quieren de veras. Por eso en agradecimiento, hoy voy a alzar mi bandera. Yo quiero que todos conozcan a mi cubita la bella.
Y así, amigos, vamos a poner fin al comentario de hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Los artistas cubanos no necesitan invitaciones, porque todos junto a Pedro serán también anfitriones. Que venga Hansel con Chirino, que traigan toda su orquesta, con Arturo Sandoval.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo. Jíbara, una pequeña ciudad ubicada en la costa norte del oriente de Cuba. La Villa Blanca, como también se le conoce. Fundada el 16 de enero de 1817, Jíbara proviene del vocablo aborigen Jíba. La pequeña urbe posee una rica historia y cultura propia acorde al linaje de su fundación y un hermoso y exuberante paisaje. Bellos sitios arquitectónicos y un trazado perfecto de sus casas, calles y parques. Pero la mayor riqueza, según los visitantes, es su gente. Cooperativa, humana, cariñosa, orgullosa de su villa y de su historia. La Villa Blanca, aunque es pequeña, posee un encanto peculiar. Es el contraste de un patrimonio arquitectónico atesorado por dos siglos. Sus exuberantes paisajes y el sentido de pertenencia junto a las raíces culturales de su gente hace que todo aquel que la visite quede prendado de ella y se vea obligado a regresar una y otra vez a esta tierra, que al decir del almirante Cristóbal Colón es la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Actualmente existe una polémica acerca de si fue la bahía de Jíbara o la de Bariay la que le dio abrigo a las naves del almirante Cristóbal Colón en su primer viaje a Cuba. El 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón avistó tierra cubana. Según los estudiosos, era la montaña conocida hoy como la Silla de Jíbara. El día 28 de octubre, el almirante tocó tierra en la bahía de Bariay. Y en la mañana del 29 de octubre de 1492, las naves del almirante anclaron en la bahía de Jíbara, a la cual Colón llamó Río de Mares. El 30 de octubre las naves partieron de la bahía, pero el 31 tuvieron que regresar a puerto seguro debido a un mal tiempo, y estuvieron en Río de Mares 12 días. Allí se relacionaron con los aborígenes que vivían en la zona. Conocieron del uso que les daban al tabaco, de los cultivos de los cuales se alimentaban. De hecho, cuando partieron las naves de Río de Mares, se llevaron un grupo de aborígenes capturados para ser llevados ante los reyes de España. Las tierras jibareñas estaban habitadas por una población aborigen relativamente numerosa y fueron casi totalmente despobladas en los inicios de la conquista. Ya después de la dominación española, Jíbara quedó bajo la jurisdicción de la villa de Bayamo. La bahía de Jíbara y el río Cacoyuguín fueron usados para el comercio desde temprana fecha, unas veces para el contrabando y otras bajo autorizaciones, pero siempre bajo el peligro de un ataque pirata. Recordando que en 1821 el poblado se componía de 21 casas. En 1853 se inauguró la iglesia parroquial de San Fulgencio, que según los criterios de algunos, es un hito en los estilos arquitectónicos predominantes en Jibara hasta este momento. Ya en 1862, Jibara era una población cosmopolita, habitada por canarios, por europeos y por personas procedentes de distintos países de América y tierras de África. Ya el 4 de abril de 1893 llegó el ferrocarril a Jibara, que para entonces cubría la ruta Holguín-Jibara. Esto abrió mucho más el comercio. Sus más importantes ríos, el Cacoyuguín, Jibara y Yabasón, exportaban madera de cedro y caoba, azúcar, y allí se cultivaba tabaco, maíz, plátano, una gran cría de ganado vacuno, de cerdo, caballos. Se explotaba el carey, donde se vendían sus preciadas conchas. Ustedes la tienen allá, yo espero algún día poder visitarla.
Seremos dueños, únicos dueños del campeonato que se discute, porque tenemos
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180.